Vamos a comenzar entonces, hermanos, nuestra escuela dominical. Posterior a esto vamos a tener un tiempo para compartir un café, galletas, en fin. Quiero pedirle a mi hermano Claudio que pueda orar por la escuela dominical mientras terminamos de ubicarlo.
Padre Santo, muchas gracias porque nos has permitido una vez más reunirnos, Señor, en esta semana para poder, en torno a tu palabra, Señor amado, aprender, tomar enseñanzas para nuestra vida como iglesia, Señor, para nuestra vida personal. Muchas gracias, Señor, porque esto es obra de tu gracia, Señor.
Amén.
Si podemos estar aquí, Señor, y gozarnos en tu palabra, Señor, aprendiendo cada día más para nosotros cimentar con una base firme, Señor amado, nuestra fe.
Amén.
En el nombre de Jesús oramos, Señor amado, para que tú nos guíes, Señor, en esta bendición. Amén.
Amén. Bien. Nuestra tercera clase de Escuela Dominical en relación al tema de la Santa Cena. Hoy día vamos a tratar de responder a las interrogantes que quedaron la semana pasada. Ahora, vamos a responder de la siguiente forma. Vamos a dar la respuesta correcta, bíblica, lo que creemos en relación al tema, y de esa forma vamos a evitar estar respondiendo una a una algunas interrogantes. Ahora, hoy vamos a ver, bueno, recordar cuáles eran los objetivos de la clase. Ahí sí. Conocer 6 puntos de acuerdo entre denominaciones, eso lo deben tener en sus mentes, cuáles eran los 6 puntos que unen, ¿verdad?, las denominaciones en relación a la cena del Señor. Bueno, conocer 5 puntos en desacuerdo, que fue lo que también estuvimos viendo la semana pasada. Conocer 4 puntos de vista y sus implicancias. Y hoy vamos a dar respuesta, como decía, a las controversias o problemáticas que se presentan. Y el objetivo principal es no solo entender, sino que... Voy a correr, permiso. Entonces, no solo entender, sino que experimentar genuinamente lo que significa, ¿verdad?, la cena del Señor. Ahí están los puntos en acuerdo, para que los vayamos recordando. No funciona mucho el láser. El puntero. Y estos son entonces los puntos en desacuerdo que vamos a tratar de dar respuesta. No, no funciona. No está funcionando bien. Por favor. Adelante, hermano. Adelante. Bien, acá. Una más. Nuestro hermano Pablo la semana subsiguiente va a desarrollar estos 4 puntos de vista en relación a la cena del Señor. ¿Ya? ¿Por qué les comento esto? Porque uno de los puntos que deberíamos haber visto hoy día lo vamos a dejar stand-by hasta que Pablo toque estos 4 puntos que tienen que ver con la real presencia de Cristo en la cena. ¿Qué creemos nosotros? ¿De qué manera Cristo está presente en los elementos? ¿O de qué manera Cristo está ausente de los elementos? ¿Es solo un memorial que el Señor está mirando desde los cielos? ¿O Cristo está participando efectivamente de la cena? ¿Los elementos son el cuerpo y la sangre del Señor? ¿Se transforman en...? Entonces, para responder a la presencia de Cristo es necesario primero tocar estos 4 puntos de vista, y lo va a desarrollar nuestro hermano Pablo en la clase subsiguiente. Y hoy día, ahora sí, lo que nos convoca es tratar los problemas o los temas controversiales en relación a la cena. Hoy día vamos a ver 3. Uno es la eficacia de la cena, el administrador adecuado y los receptores adecuados. Entonces vamos a comenzar con la eficacia o el beneficio de la cena. Quiero que podamos ir a 1 de Corintios 11, del 27 al 32. Y vamos a dar lectura entonces. Dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces podemos ver, hermanos, en nuestro versículo base en relación a este punto, que hay dos caminos, por decirlo de alguna manera, en la cena. Uno es el de tomarla de manera indigna, y por lógica hay una forma o una manera de tomarla de manera digna, es decir, discerniendo el cuerpo del Señor. Hermano, ¿me puedes ayudar? Primero que nada, debemos entender que para que la cena sea eficaz o hayan beneficios, no hay algo automático. No solo por participar de la cena yo voy a tener algún beneficio de ella. No solo no de esa manera yo voy a ser un receptor de las bendiciones del Señor. No es algo automático. Debe ser un acto de fe. Cuando nosotros tomamos la cena del Señor, debemos entender que estamos actuando en fe. Es decir, estamos creyendo en algo que no vemos. Debe ser desarrollado como un acto de fe. Dale, hermano, por favor. Otra vez. Y otra vez. La palabra indignamente podemos encontrar en la palabra que es la palabra diakrino del griego y significa efectivamente discernir o distinguir. Lo que Pablo está diciendo, cualquiera que no distinga la cena del Señor, cualquiera que no discierna lo que está haciendo, es decir, cualquiera que lo haga sin entendimiento, come juicio y bebe juicio para sí, y él es culpado de la muerte del Señor. Por lo tanto, si no lo hacemos con ese entendimiento, hermanos, hay juicio espiritual, y va a sonar fuerte, hay maldición sobre tu vida, hay maldición sobre mi vida. Dice el texto que muchos están enfermos, debilitados, y otros duermen, es decir, han muerto por el solo hecho que se ve tan simple de beber y de comer la cena sin diacrino, es decir, sin distinguir, haciéndolo de manera indigna. Por lógica, si entendemos lo que es la cena del Señor, si lo hacemos de manera digna ante Él, con discernimiento, obtenemos un medio de gracia. Un medio de gracia en donde el Señor nos edifica y obtenemos bendiciones. ¿Cuáles son? La cena confirma nuestra fe, confirma lo que creemos, alimenta espiritualmente nuestras vidas y también crecemos junto al Señor. Por otro lado, renueva nuestro compromiso ante el Señor y también nuestra comunión con Él y con nuestros hermanos. Estas bendiciones se experimentan al momento de beber y de comer la cena de manera digna. Hermano, ¿puedes avanzar, por favor? Y como decíamos, al hacerlo indignamente, hay enfermos, debilitados, y muchos están muertos. Es decir, el Señor ha permitido que ellos sean cortados de la congregación. Duerman. Existe una controversia en donde se dice que son impíos y por ende el Señor los cortó para condenación eterna, y también se dice que son salvos, pero que el Señor los cortó para dar ejemplo a la congregación de que la cena debe ser tomada con seriedad. Hermano, por favor. Ahora, para entender y para recibir estos beneficios de la cena necesitamos entender qué es realmente la cena del Señor. En los cuatro puntos que va a tocar nuestro hermano Pablo, hablando y concluyendo con la presencia efectiva de Cristo en la cena, nosotros vamos a poder entender de manera más amplia lo que efectivamente es la cena del Señor. Ahora vamos a hacer una pequeña pincelada de lo que es la cena del Señor, para que también entendamos y podamos beber y comer de manera digna. Es un mandato, una ordenanza, con varias cosas, pero estas varias cosas se concentran en una sola cosa. Y esto lo dice Mark Dever junto a Paul Alexander en el libro La Iglesia Deliberante. Primero, es expresión de unidad con la Iglesia. Vamos a ir leyendo los versículos, así que si me pueden ayudar, Primera de Corintios, el mismo capítulo 11, del 17 al 34. Quiero pedirle a Claudio que pueda leer el versículo 18, 19 y 33. Entonces, lo primero que es una expresión de la Iglesia de unidad. Es una expresión que muestra la unidad de la Iglesia. Hermano, por favor.
Pues en primer lugar, cuando os reunís como Iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Bien, 30. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros.
Perfecto. Entonces, efectivamente, es un momento en el cual debemos demostrar, debemos expresar nuestra unidad. Lamentablemente los corintios lo sabían, pero habían perdido este sentir, y cada uno comía y bebía sin discernir. Cada uno, dice la palabra, que había muchos enfermos y debilitados, o sea, no eran pocos. Podríamos hablar, quizás la mayoría de los corintios no discernían la cena del Señor y la bebían de manera en desunión. Cada uno tomando lo suyo, sin mirar al de al lado. Se dice que había muchos hombres de muchos ingresos, ¿verdad? Y ellos no se preocupaban por los demás. Es decir, la cena y la comunión no estaba presente como debía ser. Entonces es un momento en el cual nosotros, entendiendo esto, lo hagamos como sí debe ser, expresando unidad. Segundo, la hermana Bárbara, si puede leer desde el versículo 20, el 21 y también el 33. Tiene que ver. Es similar a lo que estamos hablando y es comunión, pero una comunión solo para el pueblo de Dios. La cena es solo para el pueblo de Dios. Bárbara, por favor.
Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se envía. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros.
Podemos ver que Pablo está hablando a los hermanos de la iglesia de Corinto. Es un texto para los cristianos, ¿ya? Cuando nosotros estuvimos hablando de cómo el Señor Jesús instituyó la cena del Señor, recordemos que Él lo hizo solo con sus discípulos. No estaban ni siquiera los 70 enviados. Es decir, la cena del Señor es solo para el pueblo de Dios, para los reales discípulos del Señor. La mayoría de los comentaristas dicen que incluso en ese momento Judas salió. Fue el momento en el cual Judas salió, cuando el Señor le dice, tú ve a hacer lo que debes hacer. Y ahí fue cuando el Señor instituyó la cena del Señor, solo con 11 de sus discípulos, de su círculo más cercano. El otro punto es un recuerdo simbólico de la vida sin pecado y muerte expiatoria del Señor a nuestro favor. Versículos 24 y 25 dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Versículo 25, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces es un recordamiento continuo, un recuerdo continuo y simbólico de la vida sin pecado del Señor, de la muerte del Señor expiatoria, y no solo eso, sino que en favor nuestro. Y también, haced esto en memoria de mí, dice también en los evangelios, hasta que yo vuelva, ¿cierto? Es decir, también es un recuerdo y un medio de gracia, de esperanza para nosotros, de que vamos a volver a cenar con el Señor en las cenas del Cordero, en las bodas del Cordero, que lo vamos a ver más adelante. Otro punto, es la oportunidad obligada de autoexaminarnos. Versículos 28 y 29. Sebastián, por favor. Versículo 28 y 29 de Primera de Corintios 11. Si quieres, hermano, busca el versículo 26. Yo voy a leer el 28 y el 29. Entonces 28 y 29 dice así: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es decir, cuando nosotros venimos a la congregación y vamos a participar de la Santa Cena del Señor, obligadamente, hermanos, debemos autoexaminarnos. El que crea que esté firme, mire que no caiga. Si yo no tengo problemas con nadie, el Señor me cubrió con su sangre, soy hijo del Señor y voy a beber. El que piensa así, hermano, por favor, mire que no caiga. Es el momento para examinarnos. Es el momento que debemos obligadamente autoexaminarnos. Y de hecho es el momento en el cual a veces somos negligentes y esperamos hasta el último momento para hacer muchas cosas en nuestra vida. Incluso pedir perdón o confesar nuestra ofensa uno a otro. Ese es el momento, hermano, en el cual, teniendo quizá incluso los elementos en las manos, es mejor dejarla a un lado y correr a pedir perdón al hermano. Y después cenar, entendiendo lo que significa la cena del Señor. Así que es la oportunidad de autoexaminarnos. Y el versículo 26 nos habla de que es una proclamación de la muerte, de la resurrección y del regreso de nuestro Señor. Sebastián, por favor.
Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
Perfecto. Todas las veces que hacemos, que celebramos la cena del Señor, estamos anunciando la muerte del Señor. ¿Qué significa eso? Que Él murió por nuestros pecados. La resurrección del Señor y que va a venir un día en que Él volverá por su cuerpo, por su iglesia. Así que también es una proclamación de la obra del Señor. Vamos ahora a ver el segundo punto: el administrador o dispensador adecuado. Ay, hermanos, ¿quién instituyó la cena del Señor? Fue Jesús, fue el mismo Señor, instituyendo la cena a sus discípulos y dejando, ¿verdad?, la orden de que se haga hasta que Él vuelva, el Señor Jesús. En el Antiguo Testamento, ¿quiénes estaban encargados de impartir los sacrificios, las ofrendas al Señor? Eran solamente los sacerdotes de la tribu de Leví. Ahora, ellos venían de una descendencia elegida por Dios en Aarón, ¿cierto? Y solamente ellos podían ser sacerdotes y ellos podían presentarse ante el Señor, ninguna otra tribu, porque eran mejores, porque eran más santos, porque eran especiales. No, porque el Señor los eligió y los llamó para esto. De hecho, más, ellos debían ser expuestos a la congregación, al pueblo de Israel. Ellos eran presentados como sacerdote al pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento encontramos que los oficiales o pastores u oficiales son llamados por Dios y confirmados también por la iglesia. Vamos a profundizar un poquito más, hermano, por favor. ¿Puede hacer atrás? Perdón, adelante y adelante. Ahí, eso. Adelante. Ahí, otra vez. Estamos hablando entonces, hermanos, de mandatos, ¿cierto? Estamos hablando de sacramentos. Estamos hablando de cosas, no sé si llamarlas más serias que otras, pero sí de mayor prioridad o importancia. No estamos hablando de si un hermano debe o no debe dirigir, un hermano debe o no debe ordenar. Un hermano debe o no debe, en fin, estamos hablando de ordenanzas y de mandatos directos, como es el bautismo y la Santa Cena. Como decíamos, en el Antiguo Testamento solo el sacerdote era el instrumento de Dios, el cual debía oficiar los sacrificios y los mandatos y ordenanzas de Dios, perdón, y estos eran llamados por Dios desde una tribu en especial, como lo habíamos visto recién. Paralelamente, en el Nuevo Testamento, en las iglesias, creemos nosotros que solo el varón, que es el instrumento de Dios, varón, es decir, un hombre, instrumento de Dios, llamado y calificado por Dios, confirmado por la iglesia local, debe oficiar los mandatos de Dios también para su pueblo. Los administradores deben dispensar los misterios de Dios, de sus doctrinas y de sus mandatos. Podemos ir a 1 Tito 1.7, por favor. Y vamos a ver que la palabra llama a los ancianos de la iglesia, es decir, a los pastores, administradores. No solo por un tema de orden, sino que porque ellos entregan o dispensan los mandatos de Dios, las doctrinas del Señor al pueblo de Dios. Hermano, ¿lo puedes leer? No, es Tito 1.7. ¿Ya? Porque no existe segunda de Timoteo. No, si...
¿Segunda de Tito?
Claro. No, si es Tito 1.7. Amén.
¿Cómo decirle? ¿Por qué es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios? No soberbio, no iracundo, no albino, no pretensivo, no codicioso de ganancias deshonestas.
Amén. Entonces, es necesario, ¿está hablando de quién? Del obispo, es decir, del que supervisa. ¿Quiénes son ellos? Los ancianos. ¿Qué hacen los ancianos o pastores también? Ellos están encargados de administrar. Y la palabra administrar ahí tiene que ver también con dispensar. Y tiene que ver con entregar. ¿Qué cosa? La doctrina, los mandatos y ordenanzas del Señor. También lo podemos ver en 1 Corintios 4:1. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1. Dice Pablo: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. La misma palabra, hermano, ¿puedes avanzar? La misma palabra, administradores, es decir, dispensadores, ¿de qué cosa? De los misterios de Dios. ¿Será acaso la cena o el bautismo una cosa liviana? No. El que la hace indignamente muere, de hecho. Por lógica, como iglesia creemos que son los hombres calificados por Dios, llamados por Dios y confirmados por la iglesia quienes deben administrar, es decir, dispensar, entregar los misterios de Dios, incluido el mandato del bautismo y de la Santa Cena del Señor al pueblo de Dios. Hermano, ¿puedes pinchar donde dice confesión de fe? Encimita. Entonces, ¿qué encontramos en nuestra confesión de fe? ¿Qué encontramos en nuestra confesión de fe? ¿Y por qué? Ahí. Encontramos en el capítulo 30, en el punto 3, lo siguiente, dice, el Señor Jesús, en esta ordenanza, ha designado a sus ministros para que oren y bendigan los elementos del pan y del vino, y que los aparten así del uso común para el uso sagrado, que tomen y partan el pan y tomen la copa, y participando también ellos, den ambos a los participantes. Es decir, por lógica, creemos que los siervos del Señor, como un paralelo en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Dios, llamados por el Señor, y lo repito, calificados también por el Señor, confirmados por la Iglesia, son quienes deben administrar los mandatos del Señor. Adelante, hermano. Eso. Bueno, y por último, los receptores adecuados. ¿Hay algunos requisitos para recibir la cena? Sí hay requisitos, hermano. ¿Es para todos? No es para todos la cena del Señor. ¿Podemos evangelizar a través de la cena del Señor? No. ¿Es para los incrédulos la cena del Señor y por comer y beber el vino algo va a hacer clic en su corazón y él va a despertar? No. No es para los incrédulos. Vamos a Mateo 26:20. Dice así: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. No se sentó, repito, ni con la multitud que lo seguía, ni con los cerezas, ni con los fariseos o saduceos. Pero largo, eran judíos, o sea, ellos pertenecían también al pueblo de Dios. No, se sentó con los doce. Juan 13:30. Mateo, Marcos, Lucas, Juan 13:30. Dice así. Dice: cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y ya era, de noche. En este texto, de hecho MacArthur también lo cree así, fue anterior a la cena y en el momento Judas salió a hacer lo que debía hacer, ¿verdad? Y los discípulos cenaron. Entonces, para tomar la cena, primero hay que ser discípulo, es decir, creyente real del Señor. Miembro de la iglesia local. Hay excepciones de, en donde hay miembros de la iglesia universal quizás visitándonos. Un pastor, un hermano, y hay cena del Señor. Entendemos que ese hermano es miembro de otra iglesia, ¿cierto? Y que puede también beber la cena. O sea, no podemos cerrar la puerta y decir, no, solo los miembros. Pero cuando no lo conocemos, o cuando no sabemos efectivamente cuál es su relación con el Señor, debemos decir, no puedes participar de la cena porque no es para ti. Segundo requisito, no estar acusado de pecado visible, grave e impenitente. Primera de Corintios 5, del 1 al 5. ¿Quién se acuerda de este texto? Que lo pueda decir de memoria. Texto clave de la enseñanza o de la serie de la membresía de la iglesia. Dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgaba al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Primero, es quitado de la iglesia, ya no es miembro de la congregación. Al ser entregado a Satanás, se está entregando al gobierno de Satanás, diciendo que esta persona ya no nos representa, no representa a Dios, al Señor, no representa a la iglesia como un creyente. Por lógica, esta persona pierde atributos, o pierde deberes, o pierde beneficios. Principalmente el de tener comunión con el Señor a través de la Santa Cena y con sus hermanos. Entonces, no debe estar acusado de pecado visible, grave e impenitente. En nuestras conciencias sabemos, ¿verdad?, cuáles son nuestros pecados. Por eso la palabra nos llama a examinarnos a nosotros mismos. Ser capaz de beber y comer la cena de manera digna, es decir, con discernimiento. Diacroquino. Diacroquino. ¿Cómo era la palabra? Diacrino. Diacrino. Eso. Entonces, 1 Corintios 11, 27, 28, por favor. ¿Puede ser un niño? Yo he visto Santa Cena en donde se hace la cena de los adultos y la cena kids. O sea, a todos los niños le dan su juguito y una galletita, para que sea. Y es así. Lo he visto, de verdad. Dice el texto, 1 Corintios 11, 27 y 28. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa del Señor. Un niño puede realmente discernir lo que está haciendo en la cena del Señor. Algunos pueden decir que sí. Pero, segundo paso, ¿puede probarse a sí mismo? ¿O examinarse a sí mismo? La verdad es que es mejor limitar el acceso a la cena a cierta edad. el mejor, porque se deben cumplir sí o sí estos dos requisitos. O si no, estaríamos exponiendo también a nuestros hijos a beber y a comer indignamente la cena del Señor y ser acusados de, y tener consecuencias como enfermedades, debilitamiento físico o la muerte, siendo responsables los padres. O sea, no es algo menor y no es un juego, o no lo hacemos para que los niños se vayan acostumbrando. Deben discernir y deben examinarse a sí mismos. Por último, ¿para quién es la cena? Y Luis Berkhof, en su Teología Sistemática, dice lo siguiente, que lo voy a leer. Dice: la cena del Señor no fue instituida para toda clase de hombres, indiscriminadamente, ni aun siquiera para aquellos que tienen un lugar visible en la Iglesia de Cristo, sino solo para aquellos que se arrepienten sinceramente de sus pecados, que confían en que estos han sido cubiertos por la sangre expiatoria de Jesucristo y que anhelan aumentar su fe y crecer en verdadera santidad de vida. Los participantes de la cena del Señor deben ser pecadores arrepentidos que están listos a admitir que por sí mismos están perdidos. Deben tener una fe viva en Jesucristo, de tal manera que confíen para su redención en la sangre expiatoria del Salvador. Todavía más, deben tener un adecuado entendimiento y apreciación de la cena del Señor. Deben discernir la diferencia entre, la diferencia entre esta comida santa y la comida común. Y deben estar impresionados con el hecho de que el pan y el vino son los símbolos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y por último, deben tener un deseo santo de crecimiento espiritual y de una conformidad cada vez más grande a la imagen de Cristo. Para ellos es la cena del Señor. La siguiente clase vamos a ver dos puntos: elementos a utilizar. Se puede con Coca-Cola y papas fritas. Y la frecuencia de la celebración. Ahora, antes de finalizar la clase subsiguiente, nuestro hermano Pablo va a tocar unos cuatro puntos de vista en relación a la cena históricos: católico romano, luterano, reformado y de Zwinglio, que también tiene que ver con la reforma, similar a Lutero también, pero ahí hay una conclusión muy buena de nuestro hermano Calvino. Con eso vamos a responder también cómo es la presencia de Cristo en la cena, ¿ya? Que es algo realmente importante, yo diría neurálgico en todo esto. Y por último, informarles, hermanos, que la cena del Señor, nos dimos cuenta con el día lunes con Pablo, Alex, Alejandro, de que es imposible poner la carreta adelante y los caballos atrás para poder avanzar. Entonces creemos necesario estudiar la cena del Señor, estudiar el bautismo, estudiar el ayuno antes de cenar, pero que es mayormente importante estar constituidos espiritualmente como iglesia. No podemos tomar la cena del Señor sin estar constituidos como iglesia. No podemos hacerlo. Creemos necesario un orden lógico para después de eso poder celebrar de manera digna la cena del Señor, de manera ordenada. Así que quizás nos va a costar un par de meses más, quizás no, pero necesitamos constituirnos como iglesia para poder disfrutar de este tan anhelado deseo que todos tenemos, ¿verdad?, de poder participar de este mandato y de este medio de gracia que es la Santa Cena. Amén. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Réplica?
¿Cómo se puede hacer cuando viene la iglesia que no es miembro y toma de la cena?
Sí.
Que en el momento no le puede decir, oye, ¿no?
Sí, mira, hay muchas formas. De hecho, hay una imagen que no me acuerdo quiénes eran, pero está Lutero corriendo, ¿verdad?, a los impíos de la mesa, porque tenían la mesa de la cena del Señor, y Calvino, salía como corriéndolos, sus brazos, literal. La verdad es que creemos primeramente que los miembros deben ser conscientes de que ellos deben tomar la cena. Creemos que es responsabilidad de la iglesia negar la cena a estas personas, con excepciones, como decía, o que sean miembros de otra congregación, que estemos conscientes de que entienden lo que es la cena del Señor. Al ser miembro, creemos que lo entienden, por algo son miembros de la otra congregación. Pero cuando vienen visitas en las cuales la mayoría de nosotros, o tú, por ejemplo, sabes que hay un pecado grave en ella, debes negarle la cena del Señor. Tú, como miembro de la iglesia, no esperar que lo haga el liderazgo o los pastores. Ahora también, el que sirve debe, la verdad, no es servir solamente, sino que hay que limitar la cena del Señor solo a los miembros. Entonces hay muchas formas, pero en resumen, es negar la cena del Señor a quienes no son miembros o a quienes tenemos duda de que si son verdaderamente creyentes o no. Hermano Pablo.
No, que previamente la cena, igual yo creo que siempre hay una exhortación a quienes pueden estar, ¿no? Y también eso.
Exactamente.
Reduce el grupo.
Yo tengo una duda que, o sea, viene, se trata de la Santa Cena, pero no sé si a lo mejor se va a ver más adelante también. Que, ¿por qué, por ejemplo, un matrimonio no puede repartir la cena o se puede ir pasando de.
Sí, mira, lo respondimos recién. Creemos que el dispensador o administrador de los mandatos del Señor es el anciano, los ancianos de la congregación, y son ellos los encargados de servir también a la congregación. De hecho, no solo servir, sino que ellos deben orar también por los instrumentos, por el vino y por el pan. Entonces ellos están encargados de servir a la congregación, de dispensar o de entregar los elementos también. Es su responsabilidad. Y por lo tanto también es su responsabilidad ver si se sirve o no a cierta persona. ¿Alguna otra duda? ¿No?
No, es que quizá agregar para que no quede muestre la duda de que, no, como dijo usted, nos dimos cuenta de que lo habíamos pensado seriamente en la cena, y como iglesia, no sé si recuerdan, vimos que en la escuela dominical, para ser miembro y para tomar la cena, más bien, había que estar bautizado, por ejemplo. Y muchos de nuestros hermanos, algunos todavía no están bautizados y desean ser bautizados también. Entonces, antes de eso, de tomar la cena, tenemos que recurrir a la Constitución, y obviamente en la Constitución sucede el bautismo. Y debemos explicar también qué es el bautismo. Por lo tanto, llegamos a esa conclusión y ahí obviamente tenemos que decir que nos apresuramos quizá, o no, la verdad es que no nos dimos cuenta. Entonces, para que queden tranquilos con eso, en ese sentido, y que sigamos orando, porque esto también es bueno en un sentido, porque ahora tenemos que apresurar a la Constitución. Entonces, y yo sé que muchos de ustedes estaban también preocupados por esto, y esto nos obliga a hacerlo hasta la vida más rápido y poder enfocarnos en esto con más nuestro esfuerzo durante estos meses que vienen.
Sí, vamos a. La verdad, la idea es terminar en octubre y poder constituirnos como iglesia en octubre. Hemos avanzado en algunas conversaciones, pero creemos necesario, como decía Pablo, que quien puede participar de la cena debe ser creyente, y al ser creyente, ese creyente debe estar bautizado, por ende es miembro de la congregación. Entonces, ¿cómo va a ser miembro si no tenemos una iglesia constituida? ¿O cómo va a estar bautizado, verdad? Si no hemos enseñado tampoco realmente lo que es el bautismo, ¿me puedo rebautizar? ¿Mi bautismo en los mormones fue válido? Entonces hay un montón de cosas que vamos a ir enseñando de aquí hasta que nos constituyamos como iglesia de manera espiritual, y en ese momento vamos a fijar la fecha de la cena del Señor para que cenemos de manera digna como congregación. Amén. Amén. Vamos a orar para terminar. Inclinen su rostro, hermanos. Señor, Gracias, Padre Santo, te damos por este tiempo. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, podemos aprender cómo tú deseas que se hagan las cosas, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos confrontas, Señor, nos nutres, Señor, nos preparas, Señor. Padre, haz, Señor, de todas estas enseñanzas de tu palabra en nuestras vidas, Señor, una realidad, un deseo, Señor, de buscarte, Señor, y de aplicar todo esto, Señor, a esta tu congregación, Señor. Ayúdanos a caminar como tú deseas que lo hagamos, Señor. Padre, y ayúdanos, Señor, a anhelar, Señor, a desear fervientemente, Señor, participar de este encuentro santo, Señor, de tu cuerpo y de tu sangre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.